Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche, las 9 en la Comunidad Canaria. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Y don Jorge Zuluaga también, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Si queremos seguir un criterio estrictamente periodístico y empezar por lo último, tendremos que empezar por una noticia que yo no esperaba, a lo mejor vosotros sí, y es que la Reserva Federal ha subido los tipos de interés.
Sí, bueno, o sea, a ver, que iba a subir tipos sí era relativamente esperado. Lo que estaba más en duda y lo que estaba por ver y lo que el mercado quería valorar es cuál va a ser el ritmo de subida a lo largo del próximo año. Es decir, que se iba a subir estaba bastante descontado porque ya era un anuncio bastante en firme y además porque Trump ha estado presionando mucho durante los últimos meses, o las últimas semanas sobre todo, para que no se suban tipos. Entonces, claro, si el presidente dice que no se suban tipos y la Fed cambia lo que estaba pronosticado y no sube tipos, pues, por un lado, sería una señal de que ceden ante Trump, es decir, de que dejan de ser independientes, y por otro también el inversor se podría preocupar en el sentido, ostras, si iban a subir tipos y ahora no los suben, ¿qué están viendo tan mal en la economía que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, la cuestión, como digo, es la perspectiva de subidas para el próximo año. Y en este sentido se ha vuelto un poco más acomodaticio. Se iban a subir, o se esperaba que se subieran 4 veces los tipos a lo largo de 2019, y Powell ha dicho que se van a subir 2, no 4. Ahora bien, también ha añadido que el ritmo de desinversión de la deuda pública que tiene comprada la Reserva Federal, la famosa flexibilización cuantitativa, va a seguir al mismo ritmo que hasta ahora. Entonces, ¿cómo lo ha interpretado esto el mercado? Pues de una manera no muy positiva. Lo ha interpretado como que las condiciones financieras se seguirán endureciendo significativamente a lo largo de 2019 y como el mercado está ahora mismo en un momento de adicción a la liquidez, pues desde luego no le ha sentado muy bien. La cuestión es, un mercado que para mantener valoraciones altas necesita de inyecciones permanentes de liquidez del Banco Central, ¿en qué medida podemos decir que es un mercado que está valorando bien a las empresas y no que está siendo dopado por la Reserva Federal para que las valore de manera inflada?
Coincide bastante con el análisis de Rayo. Al final, un poco lo que se esperaba hoy era esta subida y ver un poco el mensaje. El mensaje ha sido de ralentizar un poco las subidas de tipos durante el próximo año, y la duda está en si lo ha hecho por las presiones de Trump, que entiendo que la reacción del mercado no va en esa línea. Es decir, que el mercado esté cayendo con fuerza hoy lo que indica es que el mercado se preocupa porque Powell, la Reserva Federal, vaya a subir menos los tipos de interés de lo esperado. De esto venimos hablando desde hace tiempo en esta tertulia, en el sentido de hay señales de desaceleración, incluso hay gente en la que habla de recesión económica, que estamos lejísimos de eso, a nivel norteamericano. Entonces, si eso ocurre y si esta decisión la ha tomado Powell por este factor, entonces pues entiendo la reacción de los inversores. En teoría, la Reserva Federal tiene décadas de historia, siglos de historia, entonces pues tampoco sé hasta qué punto, o sea, no se había dado una situación, o sea, se habría dado anteriormente una situación como la actual de un presidente de los Estados Unidos presionando a la Reserva Federal, pero no, por lo menos que yo recuerde, a este grado. Eso es. Entonces, entiendo que los mercados tienen que estar un poco, pasar de este factor. Pero, y luego hay que tener en cuenta que el ser presidente de un banco central debe ser uno de los trabajos más complicados. Yo creo que está haciendo bien Powell de poco a poco intentar ir enfriando un poco la economía, porque iban hacia una burbuja financiera, una burbuja de deuda que no lleva a ningún lado. Pero todo eso lo tiene que compaginar con no enfriar demasiado, pasarse de frenada y cargarse la economía antes de la cuenta. Entonces, bueno.
De hecho, Trump debería reflexionar qué responsabilidad tiene él en la subida de tipos. Quiero decir, Trump ha aprobado una rebaja fiscal significativa sin reducir el gasto. Eso significa que está emitiendo más deuda que antes. De hecho, el déficit público estadounidense este año ha aumentado con respecto al año anterior debido a rebaja de impuestos sin recorte de gasto. Claro, si tú emites mucha deuda, tienes que colocar muchos más títulos en el mercado. ¿Cómo colocas más títulos en el mercado? Subiendo los tipos de interés, es decir, volviendo la inversión en deuda pública más atractiva. Si la Reserva Federal quiere mantener los tipos de interés en el mercado mucho más bajos de los que el mercado está marcando debido, en parte a la emisión de deuda pública por parte de Trump, tendría que empezar a, digamos, monetizar en mayor medida esa deuda pública. Y eso es algo que la Fed no tiene que hacer en este momento. La Fed ha estado monetizando, y no debería haberlo hecho, durante una década deuda pública en cantidades masivas, y para evitar la gestación de nuevas burbujas lo que tiene que ir haciendo es deshaciendo ese proceso. Ese proceso que, por cierto, Trump, cuando era candidato, o antes incluso de ser candidato, defendía que se deshiciera. Consideraba que la compra de deuda pública era un desastre por parte de la Fed. Entonces, no puede pedirle ahora a la Fed que manipule los tipos de interés a la baja, y si él de verdad está preocupado por el hecho de que los tipos están subiendo y eso puede generar un cierto efecto de expulsión en la economía estadounidense, lo que debería hacer es dejar de emitir tanta deuda pública como está emitiendo.
Sí, bueno, de todas maneras, lo que me estáis planteando es una especie de noticia bipolar. Por una parte se ha producido una subida, pero por otra parte se ha producido una subida en un contexto en el que se anuncia una subida global menor de la que todo el mundo esperaba. Por lo tanto, es una noticia, digamos, que puede contentar a unos y también a los otros simultáneamente.
Claro.
¿Y cómo la recibirá Draghi?
Bueno, Draghi, pues tarde, como siempre, como ha venido ocurriendo. Aquí en Europa hay que tener en cuenta que estamos años luz de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Aquí, lejos de empezar a plantearnos llegar al 2, al 3% de los tipos de interés, seguimos al cero y planteando cuándo cerramos el grifo de la liquidez hacia los mercados, hacia la deuda, y que es un poco la reunión de la semana pasada en la que se vino a decir que no se iba a reinvertir las recompras de deuda. Entonces, bueno, digamos que Europa, igual que nos ocurrió al principio de la crisis de las hipotecas subprime, vamos otra vez camino de llegar tarde a la desaceleración, llegar tarde a la crisis desde el punto de vista de política monetaria. Entonces, bueno, tampoco digo que antes decía que es muy complicado, debe ser muy complicado ser presidente de un banco central, porque tienes que combinar múltiples factores y a poco que toques el botón que no debes, te puedes cargar la economía. Entonces, desde ese punto de vista, Draghi tampoco es que tenga muchas opciones. La economía ha enchufado miles de millones de euros en la economía para intentar incentivarla y acelerar y que no hubiera problemas bancarios durante los últimos años, y ahí seguimos teniendo Italia. Grecia no es que, bueno, Grecia ha sobrevivido y gracias. Portugal, pues lo tenemos. España, mal que bien, y luego hay unos problemas financieros muy importantes por los cuales tampoco tiene tanto margen de maniobra. Tenemos el Deutsche Bank, que está medio quebrado. Tenemos entidades italianas sin el medio que están quebradas, que quizás por ese factor de ser italianas se benefician de que no sean más duras, como ocurrió con las españolas durante 2012. Entonces, en Europa reaccionamos tarde a la crisis en 2007-2008 y ahora estamos pagando las consecuencias, y ahora estamos reaccionando tarde a la desaceleración, y cuando la desaceleración se convierta en crisis volveremos a llegar tarde.
Simplemente un comentario muy breve sobre esto. El hecho de que Estados Unidos relaje el ritmo de subida de tipos de interés, si eso no va acompañado de una relajación en paralelo de Draghi, que parece que no va a ser el caso, significará, por supuesto, manteniendo muchas otras circunstancias estables, constantes, etcétera, es decir, no se puede tomar esto como un pronóstico, sino como una fuerza tendencial, significará que el euro tenderá a apreciarse más de lo que estaba previsto hasta la fecha. Es decir, hasta ahora se descontaban 4 subidas de tipos, por tanto un encarecimiento, un endurecimiento mucho más fuerte del dólar. Ahora el dólar no se va a endurecer tanto, por tanto el euro en términos relativos con el dólar tenderá a apreciarse. De hecho, bueno, ahora mismo la bolsa está cayendo prácticamente todo y el euro está subiendo, ¿no?
Eso, bueno, Trump quería un dólar débil, ¿no?
Claro. Justamente por eso Trump quiere tipos de interés bajos, monetización de deuda, porque quiere un dólar bajo, tipos bajos, todo. Vamos, lo que criticaba como candidato de la oposición, ahora lo defiende. Entonces, no tengo nada en contra de un euro fuerte. De hecho, creo que en general es mejor tener en el horizonte una moneda con un valor estable, sólido y no buscar la depreciación de la divisa, pero tengamos en cuenta que evidentemente esto puede introducir otro factor de ralentización en nuestra economía, al menos a corto plazo. Si nos hemos acostumbrado a exportar a unos determinados valores baratos del euro, que se aprecie, que se encarezca, puede dificultar nuestras exportaciones.
Bueno, por cambiar el tercio y hablar también de otra cuestión que me puede resultar incluso entretenida y hasta cierto punto paradójica. El gobierno anunciaba, me parece que la semana pasada o hace dos semanas como mucho, un paquete de medidas dirigidas a reorganizar, como dicen ellos, el mercado de los alquileres de viviendas, con un propósito, se suponía, y era el de abaratarlos. Es más, Podemos había pedido que pusiera un precio máximo a los alquileres, algo que el gobierno no se atrevió a hacer, pero tomó una serie de medidas que, si mi información no es incorrecta, están provocando exactamente el efecto contrario al que perseguía el gobierno. Y están alertando las agencias inmobiliarias de que lo único que va a pasar con esas medidas ya en vigor, creo que entrarán en vigor mañana o pasado mañana, se van a producir aumentos en el precio de los alquileres. ¿Eso es correcto?
Sí, bueno, de hecho creo que han entrado en vigor hoy. En las medidas, o sea, ha sido por la vía de la vía urgente de Real sí. Decreto y ya lo tenemos. Entonces, al final no se puede decir que no sea porque no se le ha avisado al gobierno desde no ya los periodistas que estamos aquí o donde sea, sino desde el sector inmobiliario, se le ha avisado desde el sector empresarial que lo que viene haciendo desde que llegó al gobierno el ejecutivo es simplemente abordar el tema de la demanda, cuando el problema del precio de alquiler es la oferta, que no hay oferta, sobre todo al final aquí hay se habla muy muy deprisa del mercado del alquiler y de las subidas de los precios, pero no es tan sencillo. O sea, por un lado tenemos mercados que en provincias medianas españolas en las que no está subiendo el precio, incluso está cayendo en los últimos meses. En casi toda España los precios están cayendo, y por otro lado tenemos Madrid y Barcelona. A lo mejor un poco Valencia y Málaga también, hay algunos mercados concretos en los que está subiendo el precio del alquiler, pero bueno, las grandes capitales hay un problema que es, encima, dos grandes capitales gobernadas por ese partido que quería intervenir los precios del alquiler, lo cual otra vez va sobre el tema de la demanda y no sobre la oferta. Entonces, que no se está planteando no inundar, pero bueno, pues sacar adelante suelos, nuevos proyectos urbanísticos que pongan sobre la mesa más pisos en alquiler y de esa forma bajarían los precios. Si no, ahora mismo es que está hay mercados aquí en Madrid y en Barcelona que están totalmente constreñidos, y con las medidas que han anunciado recientemente el Ejecutivo va a hacer completamente lo contrario, porque lo que hacen estas medidas, y perdona, si ya llegó al tema, es perjudicar al que alquila los pisos, ya sea empresario, ya sea pues sí, un fondo de inversión, los malvados fondos de inversión, o ya sea un particular. Lo que está haciendo es ponerle más dificultades. Yo he estado hablando estos días con fondos de inversión, con los malvados, una de las conclusiones rápidas es, al final estos fondos de inversión vienen, compran una cartera de pisos o varias carteras de pisos y salen, porque tienen al final unos inversores a los que le tienen que devolver el dinero. Salen con plazos más o menos de 3-5 años. Entonces, ante medidas de estas, ¿qué van a hacer? Dice, pues un poco lo que plantean es, en aquellos mercados en los que podamos salir rápido, vamos a vender el piso, no lo vamos a alquilar. Porque es que si lo alquilamos nos están limitando la liquidez, que no podemos, no, vamos, están fastidiando bastante nuestros planteamientos de inversión. Entonces, vender, no alquilar. Con lo cual, menos oferta. Y en aquellos pisos en los que no podamos vender, entonces intentaremos reajustar un poco las nuevas condiciones a los precios. O sea, subir el precio, completamente lo contrario de lo que plantea el gobierno.
Sí, al final, si se quiere atajar el problema fundamental de la subida de precios, o hay que ampliar la oferta o hay que limitar la demanda. El problema de limitar la demanda es que caes en la arbitrariedad racionadora del político. Si es el político el que tiene que decir tú puedes alquilar, tú no puedes alquilar, pues imaginémonos cuando ya no es a través del precio como se determina la asignación de bienes, sino a través de la decisión política, caemos pues en el clientelismo, en el compadreo, en la corrupción. Insisto, imaginémonos los políticos asignándonos qué pisos puede alquilar cada uno. Entonces, al final la forma de de combatir la subida de precios solo es aumentar la oferta, ya sea con nuevo suelo urbanizable o flexibilizando las normas de urbanización del suelo ya urbanizado para que se pueda incrementar la habitabilidad de esos espacios. Casualmente, y por desgracia, las dos capitales, como decía Jorge, donde más están subiendo los precios, están gobernadas por ayuntamientos del cambio que son contrarios a ampliar la oferta. Por tanto, es normal que los precios suban especialmente. ¿Qué hace el gobierno en esta situación? Afortunadamente no ha caído en la tentación de Podemos, que le exigía controlar precios, que eso ya sería un desastre, pero sí intenta reforzar las garantías del arrendatario. ¿Problema de esto? Que en la medida en que encareces la posibilidad de arrendar o dificultas la posibilidad de arrendar, va a haber menos oferta de pisos en alquiler, va a haber más pisos vacíos o los pisos que se ofrezcan en alquiler van a hacerlo en condiciones agravadas, por tanto perjudicando al inquilino. Entonces, insisto, la única forma de beneficiar al final al conjunto de arrendatarios es subiendo, aumentando la oferta, no dificultando que arrendadores y arrendatarios firmen contratos.
Y hay un tema muy importante. Al final, es volver a lo mismo, pero al final, si queremos que haya precios más bajos, tienen que construirse más casas que sean alquiladas o casas que ya están construidas que se pongan en alquiler. Entonces, una de las premisas para eso es que se invierta, que entre dinero nuevo, que se dedique, se destine nuevo dinero a la promoción de casas para el alquiler. ¿Quiénes estaban haciendo esto? Pues los fondos o las grandes inmobiliarias cotizadas en bolsa, estas lo estaban haciendo. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Pues uno de estos fondos que tiene, digamos, sobre la mesa 25 planteamientos de inversión en Italia, en Portugal, en Francia, en inmobiliario, en eólicas, en 300 cosas, ¿qué va a hacer? Ah, pues mira, oye, voy a invertir en el mercado inmobiliario español, que me están poniendo todos los días trabas y me están poniendo nuevas leyes para perjudicar mi inversión, o lo llevo a otra parte. De hecho, a mí me parece evidente, esto limita la inversión.
No solo hay que invertir más en viviendas, si las administraciones públicas quieren tener algún papel en facilitar la bajada del precio de la vivienda, lo que tienen que hacer no es ni ponerse a construir ellas inmuebles, ni limitar precios, ni endurecer o dificultar condiciones de alquiler. Tienen una política, una misión, un mandato que sí sabemos que contribuye a reducir los precios de la vivienda y que deberían, con el que deberían ponerse manos a la obra. Y es, digamos, incrementar las disponibilidades de servicios urbanos en barrios socialmente deteriorados, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿por qué una persona prefiere vivir en el barrio de Salamanca antes que en Vallecas? Pues por muchas razones, pero entre otras porque las dotaciones urbanas del barrio de Salamanca son mejores que las de Vallecas. Por tanto, para que haya gente que sea relativamente indiferente entre vivir en un sitio o en otro y por tanto se lance a vivir en Vallecas porque los precios son mucho más bajos, hay que mejorar esas dotaciones urbanas. Eso es algo que si descentralizáramos las ciudades mucho más, etcétera, podrían hacer los propios vecinos de manera, pues, desde el distrito, etcétera. Pero como lo tiene que hacer el ayuntamiento porque es el que tiene las competencias, pues bueno, que se ponga manos a la obra, es decir, que incremente o que reduzca las diferencias en cuanto a equipamiento municipal de vivir en un barrio o en otro y por tanto traslade parte de la demanda de los sitios donde ahora los pisos están muy caros a sitios donde están relativamente más baratos.
Bueno, déjame dar un salto de lo municipal a lo nacional o incluso a lo comunitario, porque hay una noticia que me ha sorprendido mucho y que, la verdad, miro con cierta simpatía porque yo siempre creí que Bruselas era bastante ineficaz y vosotros, además, cada vez que podéis alimentabais ese discurso, ¿no? Es decir, bueno, Bruselas pues es ahí un ente que dice muchas cosas pero que no se hace respetar. Sin embargo, la noticia de que Italia, que era el hijo díscolo de la Unión Europea, haya finalmente entrado en vereda y haya aceptado las admoniciones comunitarias, ¿no os parece que demuestra que el papel de Bruselas sí es más eficaz de lo que decíais?
Yo creo que no ha entrado en vereda Italia, sino que han llegado a una solución de compromiso porque los dos estaban quedando bastante mal, por decirlo de alguna manera. Es decir, la solución de... Para que Italia hubiese entrado en vereda, no debería haber incrementado el déficit. Italia va a cerrar este año con un déficit del 1,7 y el déficit que han pactado es del 2,04. Por tanto, se ha concedido espacio para aumentar el déficit en un país que tiene la segunda mayor deuda de la eurozona. ¿Por qué se ha hecho esto? Es decir, ¿por qué Italia se ha bajado del burro del 2,4 o del 2,48 al 2,04 y Bruselas ha aceptado que no sea el 1,7 o el 1,6 o el 1,5, sino el 2? Por un lado, porque Bruselas ha quedado deslegitimada en los últimos días. Macron, para quitarse de en medio el lío de los chalecos amarillos, que ha dicho, voy a aumentar el déficit en 10.000 millones de euros el año que viene y lo voy a dejar en el 3,2%. Entonces, ¿con qué cara se le decía a Italia, usted no puede ir al 2,4 si la segunda potencia europea lo va a llevar al 3,2 por medidas coyunturales? Y luego a Italia tampoco le interesaba mucho prolongar esta situación porque se le había encarecido muchísimo la prima de riesgo. Desde mayo hasta la actualidad, la prima de riesgo italiana había subido en 200 puntos básicos. ¿Eso qué significa? Pues que tiene una repercusión negativa sobre el crecimiento económico italiano. De hecho, en el tercer trimestre del año, Italia decreció un 0,1. Entonces, los dos han tratado de buscar una solución que de cara a la galería a los dos les permita decir he ganado, pero en realidad los dos han tenido que ceder en parte de sus pretensiones para llegar a ese acuerdo, que no es el acuerdo que necesita la eurozona para restablecer la solvencia de Italia a largo plazo.
Yo no soy tan negativo como Rayos. A ver, es cierto que pues Bruselas, no vamos a decir ahora que Bruselas es un brazo regulador impenetrable, porque pues todos hemos visto cosas que han pasado en Bruselas y cómo a veces a Bruselas le han toreado, pues ya sea Italia, ya sea Francia o lo que ha ocurrido con Reino Unido, que ahí siguen con sus tiras y aflojas. Entonces, a mí me parecen buenas noticias. En esta ocasión, Bruselas ha seguido en su sitio durante las negociaciones y durante, pues, cuando se han presentado los presupuestos en la Comisión Europea, pues se ha mantenido en su sitio y al final ha cedido una parte e Italia ha cedido otra. Entonces, a mí me parece un escenario bastante bueno, porque una crisis italiana para España y para el conjunto de la Unión Europea era mucho más negativa de lo que puede pasar con el Brexit. O sea, solo como un apunte, los bancos españoles están hasta arriba de deuda italiana. Entonces, si la deuda italiana seguía subiendo la prima de riesgo, como decía Rayo, y vamos a tener un problema también aquí en España,
sí,
más allá del
contagio. Eso solo pospone el día del apocalipsis, si lo queremos decir. La economía italiana
mejor
es...
Mejor cuanto más lejos.
Sí, bueno, sí. Si lo agravas, quizá no. Italia es, insisto, la segunda economía más endeudada en términos relativos de la eurozona, en términos absolutos la más endeudada de la eurozona, la que más deuda tiene emitida. Es una economía cuya renta per cápita no ha crecido en 20 años y que tiene una tasa de natalidad casi tan baja como la española. Es decir, población estancada y además con barreras migratorias muy fuertes, crecimiento estancado y deuda altísima y que no se reduce a un ritmo aceptable, a lo que pinta a medio largo plazo es algún tipo de default. Y eso lo sufriremos todos precisamente porque Italia no se pone manos a la obra de reformar estructuralmente su economía y de reducir su deuda para poder pagarla.
Y como está empezando a ocurrir en España con las medidas y con los presupuestos
que quiere sacar Sánchez. Nosotros queremos seguir el camino italiano, pues ya.
Estamos en un momento en el que los gobiernos actuales, por culpa del populismo, por culpa de lo que sea, están más preocupados de legitimarse en las próximas elecciones que de tomar medidas que un poco garanticen la sostenibilidad económica de la Unión Europea o de lo que sea en los próximos años, y es un poco el escenario al que nos enfrentamos.
Ya que se va el debate ahí, solo una pregunta breve, pero una respuesta breve, porque estamos ya en el final de la tertulia. El hecho de que se dé ya casi como un hecho cierto que mañana se vaya a aprobar la senda de déficit que quería el gobierno, con el apoyo de independentistas y de Podemos, ¿es el preludio, en vuestra opinión, de que pueda haber presupuestos?
No necesariamente. Es decir, yo creo que es un trámite más político que económico para retrasar la convocatoria de elecciones.
Yo creo que los presupuestos no van a salir, pero que se pongan de acuerdo otra vez los de la moción de censura, el bloque de la moción, a mí me da un poco de miedo.
Pero también desde el punto de vista político, más que desde el punto de vista
económico.
Desde
el punto de vista político económico, sí.
Bueno, señores, gracias.
Hasta la semana que viene. Y feliz Navidad a todos.
Lo mismo te digo, Jorge. Un abrazo.
Gracias.
En casa de Herrero, es radio.